Sea usted bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. ¿Exige calidad? Exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
El Foro Climático Regional, realizado en la Dirección Meteorológica de Chile, informó sobre el pronóstico estacional del próximo trimestre y los posibles impactos del fenómeno de El Niño en el país. Juan José Nieto, director del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño, explicó que la gran mayoría de los modelos climáticos pronostica un evento de El Niño para el segundo semestre del año, el cual sería de características moderadas en intensidad. La meteoróloga Catalina Cortés, encargada de la Oficina de Servicios Climáticos de Meteo Chile, afirmó que, de seguir las actuales condiciones, en la zona central podría haber más lluvias en invierno en comparación al 2022. Además, las temperaturas máximas estarán sobre lo normal en gran parte del país, mientras que en la zona central y sur, las temperaturas mínimas estarán bajo parámetros normales, existiendo mañanas más frías en los meses venideros.
En resumen,
de acuerdo con el pronóstico estacional, se espera que Chile experimente un evento de El Niño de intensidad moderada en el segundo semestre del año. La llegada de El Niño estaría acompañada por lluvias en la zona central del país, por lo que se recomienda un seguimiento cercano a los pronunciamientos de cada servicio meteorológico para estar preparados ante posibles impactos sobre la población. Además, se espera un aumento de las temperaturas máximas en gran parte del país, mientras que en la zona central y sur, las temperaturas mínimas estarán bajo parámetros normales, existiendo mañanas más frías en los meses venideros. El diario La Tercera publicó un artículo sobre la renegociación del contrato de SQM con el gobierno chileno, que quiere convertirse en el productor y accionista del litio, lo que amenaza el 80% de los ingresos de SQM. Veamos algunos puntos claves de este artículo.
1.
SQM es el mayor productor mundial de litio y su primer año completo de producción fue en el año 1997. El litio era originalmente un subproducto del cloruro de potasio, extraído del salar de Atacama.
2.
El litio se ha vuelto un producto cada vez más importante para SQM, representando el 79% de su margen bruto y el 76% de sus ingresos en 2022. Así, este 2022, el mundo consumió 760.000 toneladas métricas de carbonato de litio, y SQM proveyó el 20% de eso.
3.
El gobierno chileno quiere convertirse en el productor y accionista del litio. Para lograrlo, debe convencer a SQM de cambiar su contrato, que vence en 2030, y permitir que Codelco tome el control del negocio. La negociación será compleja y difícil, y varios ya están buscando posibles fórmulas de asociación. Por cierto, SQM se sentará a negociar.
4.
En 2017, SQM y Corfo, la dueña de las pertenencias, acordaron ampliar la cuota de extracción de litio y crear una escala de pagos que salta al 40% en caso de superar los $6,000 por tonelada vendida. Esta renegociación permitió que SQM ganara casi $4,000 millones, pero le dejó al fisco $5,000 millones. Más de lo que aportó Codelco el último año.
5.
El precio del litio se ha disparado, pasando de alrededor de los $5,000 por tonelada hace una década a un máximo de $88,000 la tonelada en el año 2022. Así, SQM vendió a un promedio de $52,000 la tonelada. Se espera que el mercado se duplique a 1.5 millones de toneladas para el año 2025.
Y finalmente, el sexto punto.
El litio es esencial para las baterías y el 70% se consume en autos eléctricos.
En resumen,
el conflicto por el litio en Chile tiene implicaciones importantes para SQM y para el gobierno chileno. Si el gobierno consigue lo que quiere, podría afectar significativamente los ingresos de SQM, que depende en gran medida del litio. La renegociación del contrato será difícil y podría requerir una asociación entre SQM y Codelco para satisfacer los intereses de ambas partes. El litio es un producto clave para el futuro de los autos eléctricos y la tecnología de baterías, por lo que es probable que siga siendo un tema importante en los próximos años. Hay un artículo en emodel.com que informa sobre las medidas de seguridad adicionales que se están tomando en la región de la Araucanía para proteger al personal médico, después de un reciente ataque a un equipo médico en Curacautín. El delegado presidencial regional menciona que ya había un plan para proteger a los funcionarios de la salud que trabajan en terreno y se están tomando medidas adicionales para proporcionar radios de comunicación, vehículos con las condiciones adecuadas para transitar en los sectores más peligrosos y para blindar los vehículos en los que transitan los trabajadores de la salud. Además, se busca financiar la construcción de una base adelantada del ejército en Curacautín y otros sectores conflictivos para que la presencia del ejército sea permanente. Así, los puntos importantes de este artículo señalan:
1.
Que después del ataque a un equipo médico en Curacautín, se están tomando medidas de seguridad adicionales en la Araucanía para proteger al personal de salud.
2.
Un plan ya estaba en marcha para proteger a los trabajadores de la salud que trabajan en terrenos.
3.
Se proporcionará financiamiento para radios de comunicación para que los trabajadores de la salud tengan señal donde no la haya y para vehículos con las condiciones adecuadas para transitar en los sectores más peligrosos.
4.
Se está trabajando en el blindaje de los vehículos en los que viajan los trabajadores de la salud para minimizar los ataques.
5.
Se está buscando financiamiento para la construcción de una base adelantada del ejército en Curacautín y otros sectores conflictivos para que la presencia del ejército sea permanente.
Y finalmente, sexto.
En el artículo se proporciona información sobre la ubicación de los sectores más peligrosos y la búsqueda de la ubicación adecuada para la construcción de la base militar. La última encuesta de feedback y el laboratorio constitucional UDP, realizada en forma presencial en 8 regiones y con 1.012 casos, muestra el escaso conocimiento que la gente tiene en relación al nuevo proceso constituyente y la elección del 7 de mayo para integrar el Consejo Constitucional. El sondeo fue realizado entre el 20 de marzo y el 17 de abril. En este sentido, un 38% dice estar nada informado del nuevo proceso y el 45% está poco informado. Es decir, un 83% está poco o nada informado del proceso constituyente, un 13% está bastante informado y solo un 3% dice estar muy informado. Además, un 66% dice no conocer a ninguno de los candidatos de su región que competirán en las elecciones del 7 de mayo para integrar el Consejo Constitucional. Un 23% conoce muy poco los candidatos, un 9% conoce a alguno de los candidatos y solo un 2% conoce a todos los candidatos. En todo caso, un 72% dice que con seguridad votará en las elecciones,
que por cierto tienen carácter obligatorio.
Y un 18% dice probablemente lo hará. Un 4% dice que con seguridad no votará. Y otros 4% que probablemente no lo hará. Un 35% de los encuestados dice que votará porque es su deber. El 26% porque está interesado en el proceso. un 21% para no recibir multas y sanciones y un 13% porque quiere una nueva constitución. Mientras, un 43% dice que votará por expertos en temas constituyentes, un 23% por personas comunes y corrientes que representen los intereses de sus comunidades y un 11% por figuras conocidas, independientes de los partidos, un 8% por militantes de partidos con experiencia y un 14% no sabe o no responde. Por otro lado, un 76% cree que las cosas en el país van en la dirección equivocada, contra el 19% que piensa que va en la dirección correcta. Un 51% de los encuestados desaprueba la forma como el presidente Gabriel Boric está conduciendo el gobierno, contra un 23% que la aprueba y un 26% que no la aprueba ni desaprueba. Por su parte, y finalmente, para el 58% de la gente, el tema que más preocupa es la situación de la delincuencia. Para un 24%, lo que más inquieta es la situación económica del país. Y para un 13%, la situación de los inmigrantes. Solo un 2% mencionó las próximas elecciones para el nuevo proceso constituyente. Existe un artículo en interferencia.cl sobre el anuncio de la política nacional del litio por parte del presidente Gabriel Boric, que tiene como objetivo otorgar al Estado un mayor control sobre la producción de litio en Chile, al mismo tiempo que permite la participación de empresas privadas. Los puntos clave del artículo son:
1.
La política nacional del litio es una de las políticas económicas más importantes del siglo en Chile.
2.
El presidente anunció un plan de trabajo que busca entregar el control estatal sobre la producción de litio, permitir la participación privada y renegociar los contratos con SQM y Albemarle por el periodo posterior al vencimiento de sus concesiones en el año 2030.
3.
El Estado tendrá una participación mayoritaria en proyectos estratégicos de valor a largo plazo, mientras que las empresas privadas aportarán capital, innovación tecnológica y redes de mercado.
4.
El anuncio fue criticado por gremios empresariales privados como Sofofa y SPC por el cambio de tono del gobierno entre el evento ENA de 2023 y el anuncio del litio.
5.
La crítica empresarial se centró principalmente en la naturaleza de la propiedad que propone la política, donde el Estado debe tener al menos el 51% de la misma, socavando las posiciones de SQM y Albemarle.
6.
La Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, también expresó su preocupación por la propuesta de revisión de la titularidad de las empresas que actualmente operan en el Salar de Atacama.
Y finalmente, 7.
El artículo también menciona el rol de Codelco y ENAMI en la política nacional del litio y los guiños a Estados Unidos, ya que Chile busca establecer relaciones con países interesados en la cadena de producción y valor agregado del litio.
En resumen,
la política nacional del litio busca dar al Estado un mayor control sobre la producción de litio en Chile, mientras permite la participación de empresas privadas. La crítica empresarial se centró en la propiedad planteada por la política, donde el Estado debe tener al menos el 51% de esta. Además, se mostró el papel de Codelco y ENAMI en la política y los guiños a Estados Unidos.
Esto es La ONU en Minutos, les saluda Victoria Fernández. En los últimos 10 años, América Latina y el Caribe ha pasado de tener una de las tasas de vacunación infantil más altas del mundo a una de las más bajas, ha advertido UNICEF durante el lanzamiento del informe del Estado Mundial de la Infancia 2023 para cada infancia vacunación. El documento señala que este deterioro de la inmunización en la región sigue una tendencia global. En todo el mundo, 67 millones de niños no recibieron una o más vacunas en 3 años. Entre las principales causas de este deterioro de la salud pública se encuentra la desigualdad. Los niños y niñas de los hogares más pobres tienen casi 3 veces más probabilidades de no haber sido inmunizados en su vida que aquellos de los hogares más ricos. El informe también revela que la percepción pública de la importancia de las vacunas infantiles disminuyó durante la pandemia de COVID-19 en 52 de 55 países analizados. Según los nuevos datos publicados, las personas menores de 35 años y las mujeres fueron quienes manifestaron menos confianza en las vacunas infantiles tras el inicio de la pandemia. A pesar de estos retrocesos, el apoyo general a las vacunas sigue siendo relativamente sólido. En casi la mitad de los 55 países estudiados, más del 80% de los encuestados consideran que las vacunas son importantes para la infancia. Por otra parte, en México, este miércoles el Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha hecho un llamado a las autoridades mexicanas para que actúen con prontitud en relación con la sentencia de la Suprema Corte que declara inconstitucional la transferencia legal del año pasado de la Guardia Nacional al control militar. Volker Türk ha recordado que resulta fundamental asegurar el carácter civil de la Guardia Nacional, en consonancia con la Constitución mexicana y los estándares internacionales de derechos humanos. Espero que la decisión de la Corte motive un diálogo amplio que contribuya a mejorar las capacidades de las fuerzas de seguridad civiles y conduzca a una limitación del papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ha declarado el alto comisionado. Además, Volker Türk ha hecho referencia a la creciente militarización de las fuerzas de seguridad en México, la cual ha provocado un aumento de las denuncias de violaciones de derechos humanos a manos de las Fuerzas Armadas. En el ámbito financiero, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha publicado este jueves sus proyecciones económicas para 2023, las cuales prevén una desaceleración del crecimiento económico para toda la región. En un contexto de crecientes incertidumbres externas y restricciones internas, la Comisión espera que el crecimiento alcance el 1,2%. En medio de las turbulencias del sector financiero, la elevada inflación, los efectos actuales de la invasión rusa de Ucrania y 3 años de COVID, los países de la región enfrentan nuevamente en 2023 un margen limitado de maniobra en cuanto a la política fiscal y monetaria. La Comisión prevé que dejen de aumentar las tasas de interés en varios países de la región, pero sus efectos se verán reflejados con más fuerza este año, tanto en el consumo como en la inversión. Además, dada la reciente volatilidad financiera global evidenciada por los problemas en la banca de países desarrollados, el organismo prevé que las naciones latinoamericanas continúen aplicando medidas para estabilizar el sistema bancario. En el ámbito fiscal, las autoridades cuentan con poco margen de maniobra debido a los altos niveles de deuda pública. En este contexto, la Comisión advierte que se requerirán medidas para fortalecer la capacidad recaudatoria y redistributiva en toda la región. Por último, en Sudán, la directora ejecutiva de UNICEF advierte que tras 4 días de intensas hostilidades en el país, al menos 9 niños han resultado muertos en los combates y más de 50 han resultado heridos. La directora explica que han recibido informes de niños refugiados en escuelas y centros de atención, de hospitales infantiles obligados a evacuar a medida que se acercan los bombardeos, y de centros de salud y otras infraestructuras críticas dañadas o destruidas, lo que limita el acceso a cuidados y medicinas esenciales y vitales. Además, los combates han interrumpido la atención vital para unos 50.000 niños con desnutrición aguda grave. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos se ha visto obligado a interrumpir temporalmente las operaciones de asistencia alimentaria y monetaria. 3 de sus empleados perdieron la vida en el fuego cruzado, mientras que otros 2 han sufrido heridas graves. En cuanto a los equipos y las reservas de alimentos, al menos 10 vehículos y 6 camiones de alimentos han sido robados. En 2023, la agencia tenía previsto ayudar a más de 7,6 millones de personas. Los continuos combates le impiden distribuir alimentos de emergencia críticos, proporcionar comidas escolares a los niños o prevenir y tratar la malnutrición. Por último, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados alerta que entre 10.000 y 20.000 personas han huido del conflicto en la región sudanesa de Darfur para buscar refugio en Chad. La mayoría de los que llegan son mujeres y niños, que actualmente se refugian a la intemperie. ACNUR colabora estrechamente con el gobierno de Chad y sus socios para evaluar sus necesidades y preparar una respuesta conjunta. Victoria Fernández, Noticias ONU.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad. Exige Yerba Mate Piporé. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web www.paislobo.cl. ¿Feliz? Si compartes nuestro contenido y nos recomiendas, de antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido. Con un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo ARDD.